Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Inma Merino. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Recién aterrizados en Barajas, desde México, con la ya habitual mezcla de sensaciones, con el jet lag, con el descoloque horario habitual, con el típico descontrol de emociones, o sea, la hispanidad, el orgullo, el riesgo, el futuro, la inseguridad, la emigración, los desaparecidos y un futuro, como digo, lleno de posibilidades. Bueno, en estas que Paloma Serrano, Rubén Corral, Mata y yo hemos aterrizado en Madrid, encendemos el móvil y te encuentras con las neuras de Pere Aragonés, con la obsesión del gobierno entero contra Isabel Díaz Ayuso, con nuevos detalles de las cosas de Begoña Gómez con sus amigotes y con un suceso atroz en la autovía Sevilla-Cádiz. Un camionero arrolla un control, mata a 6 personas, entre ellos 2 guardias civiles. Aún dentro del avión, camino de la T4, la satélite, abro el WhatsApp y me encuentro con un poema que me envía mi admirada hermana Antonia, misionera en Kiev, felicitándome por el Día del Padre. Y me ha venido la imagen y el recuerdo de mi padre en este 19 de marzo, San José, y me lo imagino analizando la actualidad española y le recuerdo discutiendo con la gestoría para este trimestre del IVA, los seguros sociales, pensando ya en la declaración de la renta dentro de un par de meses. Así que hoy, Día del Padre, felicitémonos por los aludidos y recordemos a los padres que ya no están. En este sentido, planteo un ejercicio de melancolía, de recuerdo, de homenaje, algo así como: ¿qué estaría diciendo papá si...? ¿Qué estaría diciendo mi padre, que, por cierto, aprendió a leer y a escribir en la mili, un tipo como tantos que trabajó como una bestia toda su vida? ¿Qué estaría diciendo de Koldo, de Ábalos, de los trapicheos de Begoña con Hidalgo y con Aldama? Me lo imagino despotricando contra esta chusma mientras hacía caja por la noche, calculando cuántos impuestos y cuántos gastos saldrían de la recaudación del día. Y se le revolverían las tripas al pensar cómo esta panda de golfos se gastó el dinero en jovencitas y en karaokes, mientras él desgastaba sudando chaquetillas y suelas detrás de la barra y haciendo cafés. Me imagino a mi padre cambiando de emisora cada vez que oyera el nombre de Puigdemont, de la Amnistía o de la Generalitat, pensándolo así como: vaya panda de jetas, de lunáticos, de vagos. Algo así como: qué lejos están de la realidad y del día a día de tanta gente normal y corriente trabajadora. Me imagino a mi padre hoy, 19 de marzo, escuchando el telediario o este informativo, viendo a medio gobierno despotricando descaradamente contra Isabel Díaz Ayuso. Y él, me lo imagino defendiendo cómo la Comunidad de Madrid permitió, al menos, abrir los comercios y negocios lo antes posible tras la pandemia, para trabajar como un cabrón. Y le veo otra vez revolviéndose en la silla con las cosas de María Jesús Montero, con las sandeces de Yolanda Díaz sobre la hostelería. Y también le veo opinando sobre los 2 guardias civiles muertos en ese control entre Sevilla y Cádiz, junto a otros 4 ciudadanos, por culpa de un camionero despistado, pobre hombre. Un conductor que ha arruinado su vida y la de muchas otras familias. Y me imagino a mi padre elogiando a los camioneros por las carreteras nacionales de un solo carril y a aquellos guardias civiles en lo alto de los cambios de rasante. En fin, 19 de marzo, San José, buen día en mi caso y en el de la mayoría, para recordar a quien nos inculcó nada más y nada menos que valores como el esfuerzo, el trabajo, el honor, la honradez y la humildad. Así que feliz Día del Padre. Bueno, y mi postdata. El joven de 20 años, detenido la pasada semana por empotrar una excavadora en la sede del PSOE en Almendralejo, va a pedir acogerse a la ley de amnistía. Lo ha dicho su abogado Armando Rodríguez, es un genio. El letrado ha especificado que su cliente debe tener el mismo derecho para acogerse a la ley de amnistía que los separatistas catalanes. Dice que la exclusión de otros grupos vulnera el principio de igualdad ante la ley. Claro, tú rompes la puerta de una sede de un partido y te meten pa'lante. Das un golpe de Estado y te amnistían, coño, pues yo también. Si realizó la acción delictiva para protestar contra la política del gobierno de España, debe tener el mismo derecho a acogerse a la ley de amnistía. Eso defiende su abogado. ¿Y sabes qué? Tiene toda la razón.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 19 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Asesinada una mujer en Ribeira, en A Coruña, presuntamente a manos de su pareja.
Joder, vaya semanita. La policía investiga el caso como un posible crimen machista, otro. Al parecer el hombre asesinó a la mujer y después intentó suicidarse, aunque finalmente ha sido trasladado al hospital. Ocurrió en una vivienda. Los vecinos cuentan que escucharon una fuerte discusión.
El padre que mató a sus hijas en Almería utilizó pesticida para envenenarlas.
La bestia esta se suicidó horas después de cometer los asesinatos. Tenía un juicio pendiente por malos tratos contra la madre de las niñas y una orden de alejamiento. El acuerdo le permitía pasar tiempo con las niñas los fines de semana y en algunos periodos. Ya le vale.
El Senado, con mayoría del PP, planteará un conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía.
Si el Congreso no retira la ley en un mes, tendrá que pronunciarse el Constitucional. Hoy la mesa del Senado la ha admitido a trámite. Se hará a través del procedimiento ordinario y se podrá extender hasta el 16 de mayo.
Pere Aragonés quiere que Cataluña recaude todos los impuestos y transferir un cupo al Estado.
Supondría salir del régimen común autonómico y pasar al modelo del País Vasco y Navarra. Ahora mismo, Cataluña recauda el 9% de los impuestos. El gobierno dice que quiere alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica que afecte a todas las comunidades y no solo a Cataluña, no se lo creen ni ellos.
Bruselas pide igualdad de trato entre el castellano y el catalán en las aulas en Cataluña.
En un informe solicita a las autoridades catalanas y españolas que garanticen el derecho a estudiar en los dos idiomas. También piden que no se discrimine a ningún niño por hablar castellano. Lo más curioso es lo que ha votado el PSOE. Sí, sí. Míralo, es otro escandalazo, pero da igual. Más.
Israel dice haber matado a 50 terroristas de Hamas en la operación dentro del hospital de Sifa en Gaza.
Se han detenido a 180 sospechosos. El ejército israelí mantiene el operativo en la ciudad. La ONU denuncia que las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria en Gaza puede ser considerado un crimen de guerra.
Dani Alves pide a la Audiencia de Barcelona su puesta en libertad hasta que la sentencia no sea firme.
El futbolista dice que cree en la justicia, que no va a huir. La Fiscalía rechaza la petición y mantiene elevar la condena a 9 años de cárcel. Alves está condenado a 4 años y medio por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona. Y nos quedan los deportes, Nek.
Y hay malas noticias. En el Real Madrid, Courtois se ha vuelto a lesionar. Tiene una rotura de menisco en la rodilla derecha. Tendrá que ser operado. Dice adiós ya el portero al resto de la temporada. Y también hay baloncesto hoy. Tenemos jornada de Euroliga. Acaba de empezar el Alba Berlín-Real Madrid. Y a las 8:30, Partizan de Belgrado-Basconia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Chubascos y tormentas localmente fuertes en zonas del norte y el centro peninsular, niebla en la costa catalana, en Baleares, cielos nubosos, nubosidad también en el norte de Canarias, donde no se descarta alguna precipitación débil en las islas montañosas. Las temperaturas descenderán este miércoles, pero por ahora se nota que estamos a punto de recibir la primavera. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 11 grados y máximas de 22 grados. Viento fuerte en la costa de Galicia y en Canarias.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Te contamos dos cositas más. Mañana se realizarán las autopsias a los 6 fallecidos tras ser arrollados por un camión que no ha frenado en un control de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Sevilla. Los 2 agentes de la Guardia Civil serán trasladados después hasta Logroño, donde se instalará la Capilla Ardiente. Eran miembros del GAR. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los 2 fallecidos agentes del GAR, el Grupo de Acción Rápida de la Benemérita, realizaban su trabajo en la zona de, en esa zona en comisión de servicio. Advierte nuestras fuentes en el Instituto Armado que, aunque se practican controles aleatorios a esas horas de madrugada, en muchas ocasiones eran las 4:40 de esta noche, se cuenta con información previa. Se busca algo concreto, en este caso, en la antigua P4, hoy ya una autovía que no es de pago, por la que se mueve buena parte de la droga entre Cádiz y Sevilla. De los 4 civiles fallecidos, 2 de ellos, nos aseguran fuentes al tanto del operativo, tendrían antecedentes. Todas las víctimas son hombres de localidades como Ceuta, 2 Hermanas, Barbate o Vizcaya. El camionero de Huelva ha sido enviado a prisión por el juez por 6 homicidios por imprudencia y 3 delitos de lesiones graves por imprudencia. Los cuerpos del cabo Eneco, 36 años, mañana cumplía 37, y de su compañero de el guardia Juan Jesús, 34, serán trasladados, como decías, este miércoles tras las autopsias a Logroño, base del GAR, donde quedará instalada la Capilla Ardiente. La viuda del cabo Eneco, según hemos sabido, es también guardia civil, destinada junto a su ya difunta pareja en Vitoria. El ministro del Interior o su número 2 probablemente condecorarán mañana a esos 2 miembros del GAR en la capilla en Logroño.
Y justo cuando se cumple un año de la aprobación de la ley trans en España, otros países de Europa están dando pasos en sentido contrario. En Francia, un grupo de senadores quieren prohibir los tratamientos y cambios de sexo en menores de edad. Vamos, que lo estamos haciendo cojonudamente. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Un grupo de senadores ha realizado una comisión de investigación sobre el transgénero en menores y denuncian que se apliquen tratamientos hormonales y quirúrgicos sin tratar a fondo el problema, como explica en BFM la senadora Eustache Brinio. Vemos que entre los adolescentes hay muchas más niñas que niños que se plantean este tema. Preguntémonos por qué las niñas se sienten tan mal, por qué se plantean estas cuestiones. Acompañémosles, porque otro tema es la ausencia de servicios pedopsiquiátricos. Denuncian también el abandono de los padres, a los que en lugar de ayudar se les culpabiliza diciéndoles que no acompañan a sus hijos por donde ellos quieren ir. Según esta esgrimió, las cifras de tratamiento han explotado en los últimos 10 años, con consecuencias irreversibles que han llevado a los países más avanzados en este tema a echar marcha atrás. De ahí que, siguiendo el paso del Reino Unido, los senadores republicanos hayan decidido presentar un proyecto de ley antes del verano para que en Francia se prohíba todo tratamiento hormonal o actos quirúrgicos antes de los 18 años.
Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, el martes el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás?
Oye, hoy vienes a contarnos algunas novedades que leí esta mañana en el avión. Las he leído en El Confidencial en torno a unas de las sombras del ministro Marlaska, o al revés. Me refiero a su pulso con el coronel todavía, Pérez de los Cobos. ¿Qué ha pasado, Reque?
Todo el mundo recuerda que Diego Pérez de los Cobos es el coronel que fue cesado por Marlaska en 2020 al negarse a informar a sus superiores políticos de una investigación judicializada que afectaba al gobierno. El año pasado el Tribunal Supremo decretó que el cese fue ilegal, Marlaska tuvo que reponer al mando en su puesto, pero en paralelo ambos mantuvieron otro frente abierto. Tiene que ver con el ascenso pendiente a general de Diego Pérez de los Cobos. En función del escalafón le hubiese tocado ascender hace tiempo, porque era el primero de su promoción, pero en interior se ha ido dando prioridad a otros candidatos y la cosa terminó como casi siempre, en los tribunales. Hasta ahora las resoluciones le iban dando la razón al coronel, pero pasa el tiempo y el ministerio ha ido postergando su ascenso total, que ha emprendido una vía nueva en la que pide la intervención del propio Consejo de Ministros.
Reque, ¿en qué consiste esta nueva vía?
El Tribunal Supremo determinó que Interior estaba relegando a Diego Pérez de los Cobos para el ascenso. Llegó la justicia a anular el nombramiento de un mando al que habían primado antes que al coronel para ocupar la jefatura de zona de Valencia. y lo que hizo Interior fue asumir el fallo, pero volvió a nombrar exactamente al mismo mando poco después. Eso lo que hace es obligar a Pérez de los Cobos a recurrir hasta el infinito los nombramientos de Interior, pero sin consecuencias prácticas de ningún tipo. Y en este caso el tiempo juega en su contra. Por eso, como te digo, ha pedido al Tribunal Supremo que, además de anular el nombramiento, exija al Consejo de Ministros que le nombre ya general.
¿Por qué dices que el tiempo juega en su contra?
El tiempo juega en su contra porque aquí es clave la edad del coronel, te explico, Ángel. Diego Pérez de los Cobos tiene ahora 60 años. Si un coronel no asciende a general de brigada antes de cumplir los 61 años, se tiene que retirar forzosamente, marcharse a su casa aunque no quiera. Pero si logra ascender al rango siguiente, puede alargar la carrera 2 años más. Y Pérez de los Cobos cumple 61 años en los próximos meses. Si luego siguiese ascendiendo, podría incluso llegar hasta los 65 años en activo. Es decir, que está en una cuenta atrás, en un contrarreloj, para saber quién va a ganar este segundo asalto del pulso, si Diego Pérez de los Cobos o el ministro del Interior, al que Pedro Sánchez mantuvo en el cargo en contra de muchas de las quinielas que le daban ya por amortizado.
Oye, ¿por qué esto se enmarca dentro de una, no sé, de una batalla?
Pues así lo entiende el coronel, que muchos le recordarán también porque fue el mando único de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Lo que cree Diego Pérez de los Cobos es que esto es efectivamente una represalia del ministro por haberse negado en su día a informar de cómo iban las investigaciones de sus subordinados en la Comandancia de Madrid sobre aquella investigación, no sé si recordarás, que escrutaba las decisiones que tomó el gobierno al autorizar la manifestación del Día de la Mujer del año 2020, en el 8M, justo a las puertas de la pandemia. Una causa, por cierto, que también acabó archivada.
Sí, aquello fue una excusa, ¿eh? Yo estoy convencido que el tema era mucho más de fondo. No solo el tema catalán, la excusa era la pandemia, pero habría que rascar un poquito en Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno. En fin, continuará. Gracias, Reque.
Gracias, Ángel. Hasta
adiós,
luego.
Chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Francisco Toscano es subdelegado del gobierno en Sevilla. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y ha dado detalles sobre lo que ha podido ocurrir en los palacios en Sevilla, donde 6 personas han muerto arrolladas por un camión.
Cuando hablaba del giro brusco, parece que lo que hace es un movimiento, no se sabe bien si un frenazo o un volantazo, hablando de manera coloquial, y bueno, sabéis perfectamente que las cargas de esos vehículos generan lo que comúnmente se llama el efecto tijera, ¿no?
Auxiliadora Díaz Velázquez es titular del juzgado de violencia contra la mujer en Las Palmas.
Ya ha estado en Mediodía, donde se ha referido al caso de las niñas asesinadas por su padre en Almería. En estos casos donde hay violencia hacia la madre, la pregunta es si pueden suspenderse las visitas.
La norma la tenemos, la norma existe, y por lo tanto será necesario que por parte de todos los operadores jurídicos se lleve a cabo su aplicación. Y sobre todo, repito, porque esto es una cuestión de concienciación social. Día a día me doy cuenta de que esa concienciación social en relación con los menores, si bien es cierto que se ha incrementado con respecto a las mujeres sobre los menores, todavía se sigue pensando de cómo el tratador puede ser un buen padre.
Francina es una funcionaria de prisiones en Cataluña.
Hoy se ha producido una tregua en las protestas de los funcionarios, pero en los próximos días van a seguir con las manifestaciones. Piden reforzar su seguridad en las cárceles y la dimisión de la consejera de Justicia.
Y son ellos los responsables de que continúen cada día porque no tienen un poco de dignidad y dimiten. Y en este marco ya quiero decir que si ellos no quieren dimitir, señor presidente del Gobierno, usted tiene la potestad de cesar. Céselos, por favor. Estamos muy dolidos, estamos consternados.
Inés Guardiola es la abogada de Dani Alves.
Y habrá que esperar unos días para conocer si la audiencia de Barcelona deja en libertad provisional a Dani Alves como él ha pedido. Defiende su inocencia, asegura que no se va a fugar.
El señor Alves ha manifestado él mismo que nunca va a huir de la acción de la justicia, que sigue creyendo en la justicia y que esperará hasta que se resuelva el procedimiento. Hemos interpuesto recursos todas las partes, la pena es muy inferior a las solicitadas por las acusaciones y en cualquier caso tenemos que esperar una sentencia firme que podrá tardar y por eso he solicitado la libertad provisional.
Y el sonido musical, Rafael.
Más dicha que dolor hay en el mundo, más flor flores en la tierra, que rotas en el mar.
Rafael, que ha sido muy tajante en decir que no se va a retirar mientras pueda y que no se ve jubilado en casa sin hacer nada. Ha dicho literalmente que no se ve vegetando. Tiene 80 años, Rafael. Sabe que en algún momento tendrá que retirarse, pero cuanto más tarde, mejor.
Pues estaba la Ciudad de México llena de carteles porque Rafael actúa dentro de unas semanas allí, pues, en México DF.
Entonces sí, ya me lo estás confirmando. Él tal sigue cual. Al pie del cañón mientras pueda.
Tal cual, impresionante. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Perdona, que aquellos que pretenden a todo condenar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que esta descripción te resulta familiar. Una niña de 6 años, con pelo negro, rizado hasta esponjado, atado con un moño. Casi siempre lleva puesto vestidos de distintos estampados, con carácter, con inconformista. A veces incluso tira de una ironía fina, con reflexiones críticas. Si con esta descripción no has caído, te doy una pista más. Es soñadora, tiene acento argentino, y sobre todo, odia la sopa.
Mamá, ¿estás haciendo sopa?
Sí, hijita.
Y se supone que vas a obligarme a tomarla, ¿no?
Exactamente.
Pues vamos a tener un pleito, porque últimamente estoy perdiéndole el respeto a las dictaduras.
Te estoy hablando de Mafalda, el personaje ficticio que creó el artista creador de historias argentino Joaquín Salvador Lavado, el grandísimo Quino.
Mira, la nena es como vos y no llora. ¿No te da vergüenza cómo te mira la nena? Va a pensar que sos un llorón. ¿No es cierto, nena?
¡No! La nena tiene conciencia gremial.
Mafalda reflejaba el espíritu de la juventud argentina, una figura preocupada por la sociedad, por la paz, no solo en su país, sino en el mundo. Todo comenzó en 1962. El humorista Miguel Brasco le propuso a Quino una campaña de productos para el hogar donde la M tenía un valor importante. El nombre de Mafalda está inspirado en la novela Dar la cara, de David Viñas, donde aparece un bebé llorando precisamente con ese apodo.
Llora. Estará sucia.
¿Cómo se llama?
Mafalda.
Tiene nombre de princesa.
Quino dibujó una familia de clase media típica, papá, mamá, el hijo, la hija, pero lo que comenzaba siendo simplemente un dibujo de cómic se convirtió en todo un icono para miles de niñas y niños en el mundo. Su legado comenzó hoy, precisamente, hace 60 años, en 1964. Mafalda se presentaba al mundo gracias al director de la revista Primera Plana, Julián Delgado, que acordó con Quino publicar la primera viñeta.
Decime, Felipe, ¿vos tenés televisor?
Sí, yo no. Mi papá no lo quiere comprar porque dice que deforma la mente infantil.
Eso es una tontería. Yo tengo televisión y no tengo la mente deformada.
Bueno, tal vez mi papá no quiso decir la mente, sino la cabeza deformada.
Mafalda aterrizaba en los kioscos en septiembre del 64, dispuesta a cambiar el mundo. Todavía se recuerda su figura cuando se produce alguna injusticia. Sus frases sirven para hacer pensar y reflexionar.
¿Ves, Miguelito? ¿Cómo no va a andar mal el mundo si cuando en América es de día, en China de noche? ¿Entiendes? Eso. ¿Y cómo demonios pueden entenderse 500 millones de tipos almorzando con 700 millones de tipos roncando?
¡Cierto!
O sea que a lo mejor lo que divide al mundo no es la política, sino la cama.
Seguro que recuerdas la frase de "Para en el mundo que yo me bajo". Bueno, pues esa frase la dijo Mafalda. También aquella de "Sonríe que es gratis y alivia el dolor de cabeza". Quino decidió dejar de escribir historias en 1973. Lo hizo después de dibujar un total de casi 2.000 tiras, suficientes para que su humor se convirtiera en universal. Quino, el padre de Mafalda, murió a los 88 años en septiembre de 2020. Su muerte tuvo repercusión mundial. Se acabó con su fallecimiento. Se acababa de marchar una parte importante en la infancia de miles de niños. Eso sí, las viñetas que empezaron hoy hace 60 años vivirán para siempre. paseíto por las redes, menudo invento nos llega. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Invento marca española, ¿eh? Y patentado ya en la Unión Europea y Estados Unidos. Es una máquina cosechadora de almendras y de pistachos y se adaptará en futuro a frutales y olivos. La ha diseñado y fabricado Pedro Muñoz, que es un ingeniero de 35 años de Ciudad Real. Y es una estructura cuadrada que llega a 3 metros de ancho y de alto para que las pinzas, al pasar por los árboles, pues puedan coger los frutos. Una pasada, la verdad.
Tenemos tertulia, tenemos clase de economía y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Digo, tenemos tertulia con Carmelo, con Julio César Herrero y Encinas propone.
Hola, Ángel. Tremendo caso de las niñas asesinadas en Almería, que ha suscitado toda suerte de conjeturas sobre lo que se hizo y lo que no para evitar un final tan terrible. La mayor controversia reside en el hecho de que la justicia no evitara el contacto del padre con las criaturas, un tipo acusado de malos tratos y pendiente de juicio inminente. ¿Se interpretó mal la situación? ¿Hubo manga ancha con ese individuo? ¿Este caso influirá en futuras decisiones de los jueces con los maltratadores?
Pues luego lo comentamos. Y ahora deportes, Lama, ¿qué nos traes?
Pues vaya mala noticia para el Real Madrid, porque definitivamente se confirma lo que se ha adelantado en la tarde de hoy. Thibaut Courtois sufre una lesión en la rodilla no operada, rotura de menisco interno, 6 semanas de baja, adiós a la temporada. Te lo cuento ya.
Hasta ahora, Lama.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Fíjate, un gesto tan simple como abrir un grifo de casa y que salga agua es algo que en el último año no han podido hacer unas 200.000 personas en nuestro país, porque han sufrido cortes de agua relacionados no con la sequía, sino con niveles altos de nitratos.
Unos niveles de nitrato por encima de lo permitido impiden que el agua se pueda consumir.
Tenemos agua, pero para uso doméstico, duchando y todo eso, pues sí utilizamos el agua del pueblo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso. Bocata rico con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la piara, más buenos que el pan.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dani,
dime.
He pensado que si quieres, podrías llamarme papá.
¿Cómo?
Si yo te veo como un hijo y te quiero como un padre, tiene sentido, ¿no?
Tú no me quieres a mí. Tú quieres los 17 millones.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. A mí me llama particularmente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.